Hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy Claudio Vázquez y les doy las gracias por estar aquí con nosotros. Estamos iniciando un nuevo capítulo de nuestro programa Top Policial. Hoy día absolutamente en vivo. Estamos a un par de minutos pasado las 10 y ya se están conectando algunos amigos nuestros que precisamente estamos. Sí, aquí estamos, ya están conectándose en nuestro chat. Comentarles que estamos en redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Spotify. También pueden recordar escribirnos a nuestros correos. Comentarles también hoy día, antes de saludar a nuestro panel, que hoy día vamos a tocar un tema no menor, un tema de contingencia policial. Sin duda es un tema que está ocurriendo y se está desarrollando en estos momentos. Me refiero a la desaparición de Ámbar Cornejo, esta niña de 16 años que en Villa Alemana desapareció hace ya exactamente 6 días. Pero la historia no comienza ahí y tiene varios ribetes que podemos empezar a desmenuzar con nuestro panel. Y para eso también voy a saludar a Carlos Collado. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, estimado amigo, buenas noches a la gente que ya nos está siguiendo por internet, por YouTube, por Facebook. Muy buenas noches. Bueno, vamos hoy día a trabajar y vamos a conversar sobre un caso que está afectando hoy día a nuestra sociedad y obviamente que está causando una llamada de atención importante, porque la verdad que hay harta tela que cortar en este tema, mi querido amigo.
Así es, tú también lo decías, sí. Paso a saludar también a nuestra compañera Margarita Rojo, que nos va a ayudar también a desmenuzar toda esta información que podemos empezar a conversar un rato más. Margarita, ¿cómo estás?
Hola Claudio, buenas noches. Saludos. También saludo a todas las personas que nos están viendo, a mi compañero Carlos, bueno, y a nuestro productor, obviamente, que nunca se puede ver, pero él está ahí con nosotros apoyándonos. Pero como dice Carlos, este es un tema realmente preocupante. Esperemos que este tipo de casos no aumenten en nuestra sociedad. Esperemos que esto tampoco sea facilitado por el deconstruccionismo ni por las discursividades que existen en nuestra sociedad.
Así es, y también saludar a nuestro compañero abogado Aldo Duque. Aldo, buenas noches, ¿cómo estás? Tenemos un tema que hoy día vamos a desarrollar porque es contingencia policial. ¿Cómo estás?
Hola Claudio, un placer y a mis amigos panelistas. Bueno, como siempre el crimen formando parte de la condición humana. El crimen llegó con el hombre a esta tierra y se irá con él seguramente. Pero bueno, es parte de la existencia de la condición humana, como hemos dicho, y esperemos que hoy día podamos tener un muy buen programa.
Así es, y para dar comienzo a nuestro caso, que sin duda todos ustedes también en estos momentos que se están conectando a nuestra señal, a Top Policial y que están en vivo hablando con nosotros, de hecho, hay mucha gente ya que nos está mandando sus preguntas, sus apreciaciones. Muchos de ustedes también han seguido el caso porque en distintos paneles de televisión y en los matinales, sobre todo de nuestro país, hoy día, sin ir más lejos, Carlos también estuvo presente en uno de aquellos conversando y entregando su experiencia de acuerdo a este tipo de casos. Yo, Carlos, te quería decir, en un principio dije que él tenía ribetes muy distintos y que no correspondía solamente a la desaparición, sino que esto había comenzado tiempo atrás, en Lagunillas. ¿Por qué en Lagunillas? Porque Ámbar, esta niña de 16 años, vivía en Lagunillas con su madre y su hermano menor. Pero a esa casa también tenemos entendido que había llegado la nueva pareja de la mamá. Era una persona que sin duda tenía antecedentes de homicidio, antecedentes policiales, que tú también nos vas a comentar en un rato más. Cuando Ámbar estaban viviendo juntos, esto es para contextualizar un poco de qué se trataba, cuando Ámbar estuvo viviendo con ellos en la casa en Lagunillas, fue una tía de ella quien la alertó a que averiguara quién era este nuevo personaje. ¿Quién era este hombre que estaba llegando a la vida de esta nueva familia? Cuando Ámbar, esta niña de 16 años, empieza a averiguar quién finalmente era este sujeto y sabiendo además los antecedentes policiales que tenía a sus espaldas, advirtió la situación a su madre, no teniendo una buena recepción. Sin duda, Ámbar le dijo: "Yo me llevo a mi hermano pequeño, pero este tipo tiene que irse de acá, tiene que irse de nuestra casa, no queremos vivir con él". Lo que hizo su madre, pescó sus cosas, según nos dicen también testigos, pescó sus maletas, sus cosas, su nueva pareja, su hermano chico, y se fueron a vivir a Villa Alemana, a una nueva casa. Ámbar se quedó en este departamento en Lagunillas un par de semanas. Maritza, que es una tía que pronto hablaremos de ella, nos dijo también en nuestro reporteo que Ámbar estuvo deambulando entre el departamento en Lagunillas, en casa de amigas, hasta que ella se la llevó a Villa Alemana a vivir. Coincidentemente, la casa de Maritza estaba a un par de cuadras en la misma avenida principal donde estaba ahora viviendo su madre con esta nueva pareja. Carlos, tú estuviste hoy día en el matinal, tú también has llevado este caso. ¿Qué nos puedes decir respecto a esta desaparición? Van 6 días. Ella desapareció el miércoles 29 de julio. La denuncia de presunta desgracia se hizo el viernes siguiente. Pasaron 2 días. Pero este tiempo se deja porque además la policía o la fiscalía le dan el tiempo correspondiente porque esta persona pudiese aparecer. Pero lo que llama la atención además, Carlos, y esto quiero que me lo corrobores, es que en las entrevistas y en el reporteo, la familia, la tía Maritza en este caso que estaba viviendo con Ámbar, señaló que en el momento que Ámbar sale de su casa, sale sin el cargador del celular, cosa que un adolescente, en este caso Ámbar, de 16 años, si no tiene intenciones de volver a la casa prontamente, se lleva sus cosas consigo, pero básicamente salió con lo opuesto. ¿Y por qué fue a la casa de la mamá? Básicamente, para que todos también sepan, que Ámbar constantemente iba a retirar la plata que el padre de ella, viviendo en el norte, le hacía llegar como pensión alimenticia. Entonces, en ese sentido, Carlos, ¿qué tal si nos puedes empezar a conversar de la situación?
Bueno, la verdad que tenemos que empezar diciendo que efectivamente Ámbar se pierde el miércoles pasado 29 de julio a las 9 de la mañana, que fue la última vez que las personas que viven con ella, su tía, algunos dicen, yo no tengo muy claro todavía, algunos dicen que es su tía, otros dicen que es una tutora. Yo por lo menos lo que alcancé a percibir que era una persona muy cercana a Ámbar, que la verdad que había mucho cariño con ella, y de hecho es la persona que está encabezando toda esta búsqueda. Y ella efectivamente concurre a la casa de su madre, que queda 7 cuadras más arriba, y a buscar la pensión de alimentos, la parte de la pensión de alimentos que le manda su padre desde el norte de Santiago sagradamente todos los meses. Ahí es donde se pierde la historia. De ahí para adelante es todo, es decir, las primeras dos hipótesis que se plantean en primera instancia, es decir, ¿llegó o no llegó a donde la mamá? ¿Entró o no entró? Unos dicen que sí, otros decían que no, y ahí estaba la disyuntiva de la historia. Hay una pericia que se han determinado, que se lograron establecer algunas demostraciones de sangre, de muestras biológicas del interior de la casa de la mamá, y que se están haciendo unas comparaciones para poder saber si es de Ámbar o no. Yo lo que a mí, y aquí yo quiero enlazar a Margarita, fíjate, porque hay una, esta, a mí me llamó mucho la atención que en varias oportunidades la tía de Ámbar manifestó que Ámbar no lo había pasado muy bien, Margarita, que ella era una niña muy resiliente, que había estado quizás en un camino no adecuado, pero que sin embargo hoy día ella era una persona muy, muy fuerte. De hecho, y a mí me llama la atención, y lo dije hoy día en el matinal del bienvenido, que a mí me llamó mucho la atención que una niña de 16 años sea capaz de enfrentar a su madre y decirle, mamá, ¿él o yo? ¿Qué te parece eso, Margarita?
Claro, Carlos, fíjate que precisamente habría que, a partir de los testigos que nosotros hemos escuchado, por ser los testigos de oídas y muchos de los testigos que probablemente ya hayan declarado en esta investigación, fíjate que nosotros podemos notar que muchos de ellos, inclusive una prima, declaraba que ella siempre había tenido una distancia y una relación bastante poco adecuada madre-hija, ¿ya? Donde había un distanciamiento, donde obviamente ella es la hija, no es la madre, por lo tanto la madre tiene un desarrollo cognitivo emocional por sobre la joven de 16 años. Lamentablemente nosotros sabemos cuando ocurren estos apegos negativos, por así decirlo, fíjate que muchos de los niños tienen que desarrollar antes de tiempo algunas habilidades, como que tuvieran que crecer antes de tiempo para tomar decisiones, para poder protegerse. Da la impresión, Carlos, por todos los testigos de oída, que ella efectivamente fue una niña bastante vulnerada, en el sentido en que, obviamente, estamos hablando de una niña de 16 años que se tuvo que ir a vivir sola, dado que su mamá habría tomado una decisión de continuar con una pareja. Y no estamos hablando de una decisión arbitraria. Estamos hablando de que cualquier persona que escuche que la pareja que tiene, ¿no? Porque esos son los antecedentes, la pareja tiene antecedentes criminales y lamentablemente el crimen, que ya podemos hablar sobre eso, era un crimen bastante horrendo, era un crimen bastante sádico. Entonces no se trataba de cualquier persona, la pareja nueva que tenía ella. O sea, esto vino a profundizar, Carlos, el vínculo que tenían la madre e hija, que era un vínculo inadecuado, un vínculo distante, y yo diría que ella tuvo mucho abandono. Fíjate que la persona que tú te referías, Carlos, ella es Maritza, la persona que la estaba cuidando, la que se la llevó a su casa, y Maritza, por lo que yo entiendo de lo que hemos indagado por los testigos de oída, es la hija de la expareja de la madre. O sea, de hecho no tenía una relación sanguínea, ¿no? Pero la conocía y probablemente haya visto el abandono que posiblemente haya sufrido esa niña.
Ahora, Carlos, precisamente con lo que estábamos hablando y para también incluir a nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos, hay un comentario que hace una persona que estaba viendo una nota referente a lo que estamos hablando nosotros en un canal, en TVN, básicamente, y que estaba hablando la mamá de Ámbar y que ella señala, según las palabras que ella nos pone acá, que la mamá de Ámbar tenía un ojo morado. ¿Por qué te lo comento? Porque entremos en contexto de hablar quién era la pareja de la mamá de Ámbar. Había cumplido condena en 2005 por un doble homicidio. ¿Tú nos puedes contar el detalle de eso? Y de ahí te comento lo siguiente, y la pregunta es esta. Sería interesante saber, porque a todos nos llama la atención, de que, y hemos sabido por los distintos medios, que la mamá y la pareja no han sido parte de la búsqueda de Ámbar. Yo me pregunto, ¿no será que ella también, mamá de Ámbar, ha sufrido por parte de este tipo? Estoy solamente elucubrando, pero me sigo en la misma línea de lo que nos comenta esta amiga, de que haya sufrido, y sería interesante revisar los antecedentes o denuncias si es que ha sufrido violencia intrafamiliar.
Mira, yo voy a empezar, y antes de que Aldito nos muerda todo y nos diga, pero un momentito, esto obviamente, y nos diga, hay que partir diciendo que nosotros solamente estamos haciendo un análisis, no estamos condenando a nadie. Nosotros, hay una persona que es sospechosa por sus antecedentes y por su pasado y por lo que ha sido condenada, para nosotros y para todo el mundo es sospechosa, ¿ya? No quiere decir que sea culpable, eso es parte de la investigación. Por lo tanto, vamos a analizar lo que pasó, y ahí quiero comenzar primero que no partió su vida delictual en el año que tú señalas, sino que parte en el año 89. En el año 89 fue condenado a 10 años por 9 robos en lugar habitado, ¿ya? Y en esa época ya había salido en libertad a los 6 años de condena. O sea, ya había tenido un indulto, y ahí quiero preguntarle a Aldo, ¿cómo funciona y por qué no nos explicas, Aldo? Porque la gente que nos está viendo hoy día no sabe cómo funciona eso de que en realidad, ¿por qué si te condenan a 10 años, tú solamente haces 5, haces 6? ¿Cómo funciona eso, Aldo?
Eso se llama, mi querido Carlos, la libertad condicional. Es un beneficio, una forma sustitutiva de cumplir la pena, que cuando tú cumples el 50% de la pena para determinados delitos, o 3/3 para otros delitos, por ejemplo, como la ley 20.000, ley de droga, tú puedes optar a cumplir el saldo de la condena en libertad. Se llama libertad condicional. Tú postulas a ese beneficio, tienes que tener una serie de requisitos, entre otras cosas, 3MB, 3 muy buenas conductas en tu comportamiento carcelario en los últimos 3 bimestres, y tener a lo menos el 50% de la pena cumplida. Con esos requisitos, tú postulas, y una comisión integrada, entre otros, por jueces, por psicólogo, por funcionarios de gendarmería, pero fundamentalmente presidida por un ministro de Corte de Apelaciones, resuelve si te dan o no te dan la libertad condicional. Pero es un derecho que tiene toda persona condenada en Chile. Se llama libertad condicional. Y en virtud de ese derecho, se adquirió esta persona a tal pena sustitutiva, una forma distinta de cumplir su condena en ambos casos. Es decir, es una persona que está claro que observaba siempre intachable conducta dentro del establecimiento penal, al punto que no hacía presumir que podría reincidir en conducta de esta característica.
Hay que explicarle a la gente que esta parte la hace gendarmería. O sea, gendarmería tiene una comisión técnica que está constituida por el alcaide del lugar, por un asistente social, por la gente que está con el reo, ¿no es cierto?, que el cual postura esto, y gendarmería da su opinión, Pero no es Gendarmería la que toma la decisión de...
Es una comisión.
Es la comisión, exactamente.
Es una comisión que está presidida siempre por un ministro de Corte de Apelaciones. Imagínate. Por eso la persona puede optar a una alternativa. Lo que quiere el sistema es que le pregunta y le dice al imputado, al condenado, señor, usted ya lleva la mitad de la pena cumplida, lo que yo como sociedad a usted lo condené. Pero yo le voy a dar la oportunidad a usted, si usted observa determinada conducta, de premiarlo para ver si usted se ha reinsertado o no. Porque el objetivo de la pena es reinsertarlo, resocializarlo. Y si usted ha demostrado, yendo al colegio, teniendo buena conducta dentro de la unidad penal, que usted está plenamente reinsertado, entonces yo no lo voy a castigar más y le voy a dar la oportunidad de que el saldo de su pena usted lo va a cumplir en libertad. Y eso lo decide una comisión presidida por un ministro de corte, por un juez.
Claro, Aldo, antes de que Carlitos continúe, yo tengo una pregunta, porque yo entiendo que en este caso hubo un indulto el 2016, no sé si es un indulto presidencial, pero fue en el gobierno de Bachelet, me parece. Entonces, ¿podrías explicarnos tú si hay un indulto? ¿A qué se debe eso? Porque entendiendo, o sea, yo sé que Gendarmería hace evaluaciones y entendamos que después Carlito nos va a contar, pero el crimen que él cometió, porque además tenía carrera criminal, o sea, Carlito ya nos explicó que venía desde hace mucho tiempo, o sea, hay una carrera criminal. Entonces, Aldito, ¿tú nos podrías explicar cómo esto del indulto, cómo funciona? ¿Es un indulto presidencial? ¿A qué se refiere eso?
El indulto, Margarita, siempre es presidencial. La única persona en el país que puede indultar es el presidente de la República, solamente él. Uh-huh. Ahora bien, yo no sé si fue un indulto en el año 2016. Lo que yo tengo claro es que, al parecer, cumple determinados requisitos y sale en libertad. Ahora, si fue indultado, eso se hace a través de un decreto que firma la ministra o el ministro de Justicia. Ajá. Por orden de la presidenta o el presidente de la República. La única persona en Chile que puede indultar es el presidente. Y esto deriva de que antiguamente el rey, que era jefe de Estado, tenía el derecho sobre la vida y la muerte. Acordémonos que el rey era Dios, era la encarnación de Dios en la tierra. Desde ahí deriva esta facultad, esta regia facultad que se llama, de decidir sobre la vida y la muerte, en este caso sobre la libertad o la prisión. Y eso es una institución muy antigua, la institución del indulto. Pero reitero, se mantiene en nuestro ordenamiento, aunque algunos quieren derogarla.
Claro. Mira, o sea, importante, caso, discúlpame, Carlito, importante averiguar si efectivamente fue un indulto o no, porque entiendo que fue muchas personas, pero entonces hay que aclararlo porque también había esto, se hablaba de que habían sido muchas personas indultadas. Entonces hay que aclararlo si fue o no fue un indulto
presidente. Pero 1.800 personas, fueron 1.800 personas que salieron en libertad, sobre todo la mayoría de la Quinta Región, porque la Corte de Apelaciones de Valparaíso otorgó la libertad condicional a una gran cantidad de personas.
Exactamente. Gracias, fue la Corte de Apelaciones. Sí, no fue un insulto, iba a decir, un indulto.
Y que muy polémico también fue, además.
Claro,
muy
polémico. Porque tenemos que decirle a la gente que nos sigue hoy día que en esa oportunidad que señala Margarita, cuando él fue beneficiado por esta resolución de la Corte de Apelaciones, ya había sido condenado por el homicidio de su expareja y además del hijo de su expareja. Y eso se debió, eso fue en el año 2005, donde él comete un delito de homicidio porque él degolla a su pareja, así de grubo, y además da muerte al hijo de esta, estrangulándolo. No encontró nada mejor que hacer eso, y que además, después de estrangular al hijo, lo ocultó a los cuerpos en un tambor metálico, que le echó agua, cal, yeso, y los dejó en su patio posterior de su inmueble.
¿Y sabía ahí lo que hacía?
Claro, por supuesto. Esto es algo, como Margarita lo diría, es algo que no es espontáneo, que todo esto él lo pensó antes de realizarlo. Y por ese delito fue condenado a 15 y a 12 años de cárcel efectiva. Y ahí, habiendo cumplido solamente aproximadamente 11 años, él llegó a este beneficio porque él estaba postulando a la salida dominical. Él no estaba postulando un beneficio mayor. Por lo que él había hecho, él nunca pensó que le iban a dar la libertad. Y él mismo se sintió absolutamente, ¿cómo se llama? Ayúdenme por favor con el nombre, cuando uno se siente sorprendido porque fue beneficiado por esta situación y él salió en libertad. Eso fue lo que pasó antes de... Y con ese, prontuario, con esos antecedentes, él llega a vivir a la casa de Ámbar.
Carlos, Margarita, Aldo, ¿qué tal si nos remontamos a ese día miércoles, a ese 29 de julio, donde básicamente Ámbar desapareció? Y decir que ella salió muy temprano de casa de Maritza, de casa de su tía, a las 9 de la mañana a buscar esta plata que su padre había depositado, que esta pensión alimenticia. Y vamos también comentando lo que nos han dicho también testigos, vecinos, en este reporteo. Carlos también lo debe haber sabido mucho hoy día, que hay comentarios que dicen que cuando Ámbar iba a buscar la plata, muchas veces no recibía la totalidad de esta pensión que le correspondía. Carlos, ¿tú escuchaste algo así?
Fíjate que no escuché eso. Lo que sí escuché era que solamente llegaba normalmente cuando tenía que pedir ese dinero, llegaba solo hasta la puerta de la casa de la madre, que ella ni siquiera entraba, que tenía una relación muy, muy mala con su madre por producto de la relación que ella tenía con este señor, y que llegaba hasta ahí. Entonces, por eso cuando dicen encontraron, en este caso, han encontrado algún tipo de muestras biológicas al interior del domicilio, cabe la duda y la pregunta, ¿por qué? Si se supone que ella no entraba. Entonces, la verdad que es un tema.
Carlos, una pregunta, y tú lo debes manejar muy bien. Con estas muestras que se han encontrado, ¿cuál es el tiempo establecido en que se obtienen resultados? Imagino que en una situación como la de hoy día, además tan mediática, ¿se puede acelerar? ¿Cuánto tiempo van a pasar a que sepamos a quién corresponden esas muestras?
Mira, normalmente yo pienso que no se van a durar más de 48 horas en poder determinar esto. Yo creo que esto va a ser, obviamente que va a ser una prioridad. Hay, obviamente, cuando se realicen este tipo de exámenes y hablamos de delitos de alta connotación pública, obviamente que las pericias se tornan a ser prioridad. Así que espero que dentro de las 48, 72 horas ya tengamos el resultado de lo que son los restos sanguíneos que se han encontrado en el lugar. Porque además le van a tener que tomar muestras a la madre para poder hacer una comparación respecto de esas muestras y si es posible encontrar algún tipo de rastro de pelos o algo más en el domicilio donde quedaba Ámbar para poder hacer el match genético.
Margarita, yo quiero hacerte una consulta respecto a la personalidad en este caso, si es que es posible que tú nos hagas un perfil, porque me llama la atención de que una persona con los antecedentes que estamos escuchando, que haya pasado por condenas, que haya cometido homicidio, pueda llevar una vida, entre comillas, normal, como una careta, una vida distinta, y ocultar reales intenciones. ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien puede advertirlo en situaciones como esta?
Claro, lo que pasa es que, como lo explicó muy bien Carlos, ¿no? Y ahí también Aldo estaba contribuyendo con todo lo legal. Nosotros estamos, acá no estamos diciendo que él sea el responsable o el culpable de alguna desaparición o de algún hecho delictivo. Lo que pasa es que en este caso, nosotros tenemos una persona de que se duda de él porque él tiene antecedentes criminales. Y esos antecedentes criminales son bastante fuertes, donde perfilan a una persona que claramente no tenía una personalidad solo antisocial, ¿no? Aquí vemos que hay alguien que tiene una carrera criminal y que probablemente haya tenido importantes rasgos psicopáticos, ¿ya? O sea, es una persona que puede ser muy fría, que tiene ausencia de empatía, porque todo lo que describió Carlos, uno puede ir de esa forma infiriendo los rasgos psicológicos que tiene esa persona o que tendría esa persona en términos hipotéticos. Pero el crimen en realidad habla del tipo de personalidad a la que nos estamos enfrentando, es decir, el criminal, podríamos deducir su perfil a partir del crimen. Y nosotros ahí tendríamos que precisar algo muy importante en este caso, el tema de que él, como una persona que se puede mostrar, porque muchos de los vecinos describían estos testigos de oída que estamos mencionando, porque eso, nosotros estamos contratando lo que ya han dicho otras personas, que él tenía un negocio, un negocio, no sé, chiquitito, pequeño, pero que él era muy cariñoso. Al principio, sí, la gente, cuando él llegó a ese lugar, todas las personas estaban alarmadas por el tipo de crimen que se le había condenado, ¿no? Y se estableció su participación en ello. Entonces, las personas alarmadas, pero prontamente él empieza a desarrollar otro tipo de comportamiento, más bien una persona más dócil, amable, simpática, una persona que a lo mejor no tendría conflictos con los niños, más bien como querendón, algo así. Fíjate que ese tipo de perfil es bastante esperable porque lamentablemente estas personas acumulan un monto de violencia que podría ser desatado en alguna ocasión. O sea, ellos no siempre pueden ser violentos. Si nosotros ya sabemos que él cometió un crimen de alta violencia, nosotros podríamos pensar que esas personas en algún momento pueden desarmar y desactivar todo eso porque se van a tener un control descontrol inesperado. Pero no siempre son todo el tiempo de esa forma. Entonces pueden aparecer muy adecuados, muy adaptados. Entonces no sabemos efectivamente si él podría estar escondiendo esos altos montos de agresión, que es muy probable que así sea, ¿ya? Fíjate que me tocó investigar unos casos donde veíamos sujetos que eran violadores seriales, que no, ellos tenían una vida súper tranquila, pero en la noche era donde ellos, por ejemplo, podían desatar todos esos, como diríamos en una película, ¿no?, sus bajos instintos.
Y hay también un control propio de las emociones también.
Hay un control consciente, hay un control consciente. Te das cuenta, es como que apareciera como una persona más bien estructurada, pero que después en algún momento se podría desestructurar. Es una hipótesis, no la podemos descartar.
Exactamente. Aldo, ¿tú manejas algún tipo de información respecto a lo que estamos hablando?
Este caballero, cuando fue entrevistado en diferentes oportunidades, a ver, pero primero aclaremos que estamos hablando de una persona a cuyo respecto no le estamos imputando ningún crimen ni delito. Exacto. Aclaremos eso, este es un caso policial en desarrollo y naturalmente no se ha establecido la existencia de delito alguno y menos aún de un responsable. Aclarado el punto, digamos que este caballero en una oportunidad da una entrevista y le preguntan a él, le hacen dos preguntas que a mi juicio son claves para ilustrar frente a qué tipo de personalidad nos estamos enfrentando, como muy bien describía Margarita. Le preguntan: ¿usted podría asegurarnos, le dicen, de que usted, enfrentado a una situación parecida, no volvería a hacer lo mismo? Ya condenado a los 27 años, ¿usted no volvería a hacer lo mismo? Él queda mirando a su interrogador y le dice: no estoy seguro si volvería a hacer lo mismo. ¿Por qué?, le dice él. Generalmente el reo dice: nunca volvería a hacer esto, estoy arrepentido. Dice: no, mire, la verdad es que no estoy seguro de que no volvería a hacer lo mismo. ¿Y usted cuál cree que sería su castigo? Porque de no ser cadena perpetua, le dijo, usted podría ser fusilado. ¿Usted hubiese estado de acuerdo con ser fusilado? Y él queda mirando a su interrogador y le dice: sí, le dijo, yo hubiese estado de acuerdo en ser fusilado. Obviamente no podía ser fusilado porque en Chile la pena de muerte está derogada. Bueno, hay ciertas discusiones entre los abogados, entre los cuales me cuento yo, que considero que la pena de muerte en Chile es perfectamente reinstalable y reponible. ¿Por qué? Porque la Convención Interamericana de Derechos Humanos, establece que los países que han abolido la pena de muerte no pueden reimplantarla. Chile nunca la ha abolido porque está vigente el Código de Justicia Militar. Solamente está derogada en algún cuerpo legal, por lo tanto podemos reponerla. Pero desde mi punto de vista, que sostendré, no creo que tenga la oportunidad de sostenerlo en alguna instancia legislativa. Pero este señor, y con ello concluyo, dijo públicamente: yo estaría de acuerdo en haber sido fusilado porque no me puedo controlar y no les puedo asegurar que no volvería a hacer lo mismo.
Aldo, en esa misma línea tú estás haciendo alusión, porque para que la gente entienda también, en la entrevista que tú estás comentando, se le hizo una entrevista a este personaje en un programa policial de mucho tiempo atrás.
Así es.
En el así programa Mea Culpa, digámoslo en ese, sí.
Sí, así y fíjate es. Que hay que aportar algo también a lo que dice Aldo. Fíjate que otro testigo de oídas, que es precisamente Maritza, en una declaración que da, ella fue, y ahí estaba Carlito al aire, ella fue a la casa de ellos a preguntar por su, obviamente por la niña, y él aparentemente, y tú Carlito me podrías precisar, pero dice algo así como que si hubiese algún cuerpo, algo así, saldría un olor. Sí. Y obviamente Maritza queda realmente anonadada con esa declaración, pero fíjate que lo conversábamos con Carlos internamente porque justamente él fue capturado porque cuando cometió ese crimen horrendo que ya describió Carlos, fue justamente porque él pensó que con la cal o con todo lo que le había aplicado a ese tambor no iba a salir el olor, y precisamente salió el olor. ¿Te das cuenta cómo el inconsciente aparece también en este relato? Estamos hipotetizando. Tenemos
Carlos, precisamente antes que déle respuesta, en alusión a lo que está contando Margarita, lo que dice Maritza a ese comentario que la descolocó, Maritza le responde a este tipo: pero si yo estoy buscando el cuerpo de mi sobrina viva, no estoy buscando un cuerpo sin vida.
Exactamente era lo que iba a acotar mi querido amigo, justamente, y eso fue lo que la descolocó a ella. Y a mí me gustaría preguntarle a Margarita, porque a mí me llama mucho la atención, y sigo pensando, y lo conversé, lo traté de hablar y explicar en base a mis palabras. Yo soy policía, no soy psicólogo, era policía, no soy psicólogo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención ver la diferencia de la actitud que tenía Maritza versus a lo que se sabe de la actitud que tenía la mamá de Ámbar, Denise, que en algún momento de su vida, que quizás no fue una vida, no la mejor, quizás fue una vida cruda, una vida dura, pero ella elige entretener a una persona, a su pareja, en su casa, dándole la espalda a su hija. Y de hecho, Ámbar dice a su mamá, ella estaba con la idea de sacar a su hermano de ahí. Entonces, ¿qué pasa por la cabeza de una mujer, estimada Margarita, que se trastoca un poco en los valores y decide darle rienda suelta a su lado? Quizás no la voy a condenar por eso, pero deja de lado de ser madre y va por el lado de ser mujer, quizás. ¿Cómo puedo explicar eso?
Claro, lo que pasa, Carlos, es que justamente ahí estamos viendo, hemos visto otros casos también donde hemos visto madres que utilizan a los hijos, ya que tienen relaciones, son los menos porcentajes por suerte, pero tenemos casos donde hay madres que lamentablemente, Carlos, tenemos el síndrome de Medea, ya donde hemos visto un caso, que el famoso caso de los hermanos rojos. ¿Ya? Tenemos casos donde hay madres que abusan y usan a sus hijos. Entonces, lamentablemente, de hecho, justamente cuando se investigan estos casos, cuando desaparecen los hijos, hay un gran porcentaje que la gente no maneja, por supuesto lo manejamos nosotros internamente en la policía, las personas que están perfilando situaciones criminales, hay un porcentaje importante de asociación hacia las progenitoras. Entonces ahí ocurre que nunca desarrollaron un vínculo de apego, que algo ocurrió, porque esto tiene que ver con una indisoluble unión entre lo biológico y lo cultural. ¿Entiendes? O sea, esto de ser madre tiene que también ver con una preparación, por algo son los 9 meses, más lo cultural que te ayuda a ir desarrollando este rol protector. Lamentablemente algo ocurrió en la historia de vida que de esa persona que no pudo ocurrir ese vínculo de apego con, obviamente la niña tenía el vínculo de apego, pero ella también no lo desarrolló como una madre positiva. Y eso no lo decimos nosotros, porque nosotros no estamos emitiendo juicio acá, eso lo describieron los testigos de oída. O sea, esa relación distante de abandono que sufrió la niña, que sufre la niña, es algo que describen los testigos de oída, y sí existe un porcentaje, Carlos, lamentablemente, y esperemos que no aumente en cuanto a progenitoras que abandonan a los hijos y otras los usan, los utilizan, y ya hemos visto el síndrome de Medea.
Yo quiero hacerle una consulta a Aldo, porque a mí me llama la atención en esto también de que obviamente Ámbar sale de su casa, Aldo, porque ella sale aparentemente con una tutora, con una tía. Legalmente, ¿cómo funciona esa salida del hogar de una menor, supongamos, hagámoslo legal, si una menor de edad quiere salir de su casa e ir a vivir a otro lugar? ¿Cómo funciona una situación como esa, Aldo?
Eso no se puede hacer, eso ocurre perfectamente y ocurre en muchos casos, siempre y cuando sea acompañado de una resolución dimanada de un juzgado de familia, de un tribunal de familia. El tribunal de familia perfectamente, en ejercicio de las potestades jurisdiccionales que tiene, puede disponer que el bienestar superior del niño esté mejor amparado por un tercero que por los progenitores. Pasan reiteradas oportunidades. Y muchas veces el juez se ve colocado en la disyuntiva de que ambos padres inhabilitados, ya sea porque están privados de libertad, ya sea por temas psiquiátricos, ya sea por consumo problemático de droga. Y entre eso, y entregárselo a un hogar como el Sename, muchas veces el juez resuelve con algún cercano o algún familiar que demuestre idoneidad al respecto. Es muy común, Carlos, y eso lo resuelve el tribunal de familia.
Perfecto. Oye, les quiero contar, queridos amigos, que nos está viendo por internet un gran amigo mío que es Ismael Torres. No sé si ustedes lo ubican, ¿quién es Ismael Torres? Me está escribiendo ahora por interno porque está viendo nuestro programa. Te agradezco, Ismael, que nos estés viendo. Y me gustaría ver si nuestro querido director pudiese contactarse con él y quizás tenga algo interesante que decir.
Hacer la conexión internamente, la producción, para que pueda estar con nosotros ahora también conversando, porque de Maciel, de Fernanda Maciel, no sé si la recuerdan también, que estuvo bien mediático el caso, y también estuvo Ismael, tengo entendido.
Y estuvo en varios otros casos más, y ha tenido unos buenos desempeños ayudando también a la policía. Pero y hoy día se hizo ver que había una psíquica también en el lugar que tuvo contacto con la tía de Ámbar y le estuvo dando algunos consejos, alguna observación. Así que,
Carlos, me dice nuestro director internamente que estamos en contacto con Ismael, así que si estamos todos de acuerdo, lo podemos invitar ahora mismo, también la gente que nos está viendo participar, porque Ismael también podía darnos su punto de vista y su experiencia también de acuerdo a este tipo de casos.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
Ismael, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saludo al equipo.
Hola. Hola, Ismael.
Muchas gracias por estar con nosotros. Tengo entendido que eres muy buen amigo de Carlos, así que Carlos también puede empezar la conversación contigo para ver cómo empezamos a indagar, sobre todo que tú nos estabas viendo ahora en nuestro programa y estábamos hablando precisamente de este caso mediático que está ocurriendo en estos momentos también.
Ismael, yo lo único que te quiero preguntar... ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu punto en respecto a esto? Porque la verdad que hoy día se habló de una psíquica que estaba en el lugar y tiene que haber tomado contacto en forma voluntaria con la familia que está preocupada de Ámbar. Y obviamente yo pienso que tú algo tienes que ver, algo has visto. Cuéntanos, por favor, compártenos.
Sí, siempre cuando hay un caso policial siempre lo trato de hacer de acuerdo a mi hipótesis y de acuerdo a lo que estoy viendo. Y en el caso de esta niña, Ámbar, lo primero que me apareció, y yo lo he visto en tres oportunidades las fotografías de ella, a mí me aparece todo lo que le sucede a ella a su alrededor. Y si le hicieron daño, obviamente que el primer personaje que va a aparecer va a ser una mujer u hombre, y en este caso es un hombre maceteado, muy grueso, de ojos muy pequeños y de pelo corto, especialmente el lóbulo occipital. Luego, estas imágenes se me trasladan a bosque de bastante vegetación, en altura, y observo casas, techos de casas, casas de un piso aproximadamente, que creo que puede ser lugar muy cerca de ahí. Creo, podría ser más o menos por la geografía que estuve analizando en el mapa aéreo. Otra cosa que me aparece son escombros, una serie de escombros, basuras, siempre acantilado. Y hoy día en la tarde... la última toma que hice con mis dedos en la fotografía de Ámbar, me aparece ella en un lugar oscuro, de espalda, y con la cabeza inclinada, el mentón hacia el pecho, con su boquita abierta. ¿Perdón?
No, te estamos escuchando, si continúa.
Correcto, eso lo he visto hasta este minuto, y como personaje protagonista de la participación de ella, es este hombre, pero... No conozco al sospechoso, no lo he visto nunca. Creo que podría tratarse de él. Esa es mi hipótesis hasta el minuto. Han sido reiterados las mismas imágenes.
Muy bien.
Estamos teniendo una leve, una señal. Margarita. En cualquier momento volvemos con el... Margarita quería comentar algo, ¿no?
Sí, quería comentar que también, bueno, yo conozco a Ismael porque también estuvimos compartiendo en el Bienvenidos precisamente por el caso de Fernanda, pero también Yo quiero contar aquí algo anecdótico que nunca se habló al aire.
Bueno,
el tema de Ismael cuando... ¿Ahí, Ismael? ¿Escuchas?
Sí, correcto. Perfecto, ya. Margarita.
Hola, Ismael. Bueno, también un querido amigo porque nos conocimos ahí en el panel. Fíjense que yo les quiero contar algo muy anecdótico. Cuando desapareció, estaba la desaparición del Cangri, Ismael tuvo una visión. Él vio al Cangri con una polera blanca, dijo que estaba con chor y que estaba entre medio de unas rocas. Y efectivamente así fue, se encontró lamentablemente al joven en esa situación. El punto es que después yo siempre le decía, ¿por qué interpretaste que era en el mar? No era en el mar, obviamente era en el desierto, pero él, lo que él vio fue certero. Entonces yo quería compartirlos con ustedes porque muchas veces, la gente desvirtúa sin saber, y justamente él fue muy asertivo porque fue impresionante. Yo estaba al lado de él y él lo comentó ahí. Y después lo otro, obviamente, que uno puede interpretar, porque si ve rocas, lo ve de polera, dice, a lo mejor fue en el mar. No, fue en el desierto. Y justamente nosotros sabemos que en el desierto hay ese tipo de rocas que son de ese tamaño grande, que aparentemente pudiera parecer una zona costera, pero no era una zona costera. Así es que fue muy asertivo Ismael, así que yo lo felicito y quería compartirlo con ustedes, porque eso nunca lo hablamos ni tuvimos la posibilidad de comentarlo al aire. Ismael, quería preguntarte tú, en esto que tú has logrado ver, si tú tienes algún elemento, o sea, claramente me estaba escribiendo Aldo, sí, Aldo, fue en el desierto y no en el mar, si eso fue, es que fue la interpretación que él hizo, porque como aparecían roca, podría haber sido mar, pero no era mar, era desierto. Fíjate que, Ismael, tú nos podrías contar si tú, dentro de las imágenes que tú ves, ¿ves algunos elementos más que podrían ayudar y colaborar en la búsqueda de esta joven? No solo persona, o si ves más personas, o ves algún tipo de imagen que te pudiera dar alguna interacción, solo si lo has podido detectar, Ismael.
Vi a otra persona, pero yo no sé si era mujer o hombre, era una persona delgada, de pelo oscuro. Y en la parte geográfica también se veía agua, que corría un poco de agua, no era una gran cantidad, pero era como una especie de un canal. Eso es lo único que me ha mostrado hasta este minuto. Y volviendo atrás, Margarita, con respecto al caso de Cangri, porque yo veía que podía ser un acantilado como la zona costera, el mar, porque todo lo que yo veía alrededor de Cangri estaba mojado, roca mojada y el piso estaba completamente mojado, y pensé que era producto del oleaje. Pero se trataba de que había llovido mucho el día anterior, donde se hizo este análisis. Me lo comunicó un capitán de carabineros de allá, de la zona norte. Él se comunicó conmigo y me dijo justamente lo que usted vio era agua. Había llovido muchísimo en esa ocasión. Así que volviendo al tema.
Hay un hecho que es muy potente de tu visión, porque no podemos olvidar que geológicamente el desierto fue mar. Uh-huh. Esencialmente, correcto. El desierto es mar que... fondo marino que emerge como consecuencia del movimiento de las capas tectónicas y de ahí que se encuentren, ¿no es cierto?, toda clase de elementos geológicos tales como fósiles marinos en pleno desierto, porque evidentemente el desierto, la mayor parte del tiempo geológico de la Tierra fue fondo marino, por lo tanto está perfectamente aceptado lo que tú dijiste, o sea, fue mar, lo relacionaste con lo que fue mar, la arena del desierto fue en épocas geológicas pretéritas, fondo marino. Por lo tanto, tu predicción fue, o sea, no tu predicción, sino que tu visión fue tremendamente potente. Yo me acuerdo de eso y no lo he olvidado nunca, porque fue tremendamente exacta. O sea, tengo que decirlo públicamente, porque me sorprendió la exactitud de tu visión y ahora te lo reitero.
Ok.
Sí, claro. Perfecto.
Ismael, Y director, lo interno, que hay una foto que queremos mostrarte, si te hace algún sentido, y en base a lo mismo, comentar que esta foto las ha subido gente en redes sociales, que tiene alusión, básicamente, aparentemente, eso es una lavadora que estaría en un sitio de Eriazo, y como dice acá, y lo voy a leer literal, testigo captó a la madre de Ámbar y su pareja, entre paréntesis, el mismo del capítulo de Mea Culpa, como lo estamos diciendo, el tambor condenado por homicidio y luego fue dejado en libertad, botando una lavadora en el peladero justo al día después de la desaparición de Ámbar. Esto en redes sociales, ¿qué opina Chile? _respaldo. ¿Qué me dices tú?
Este elemento no lo he visto, pero sí a ella en una parte muy oscura, que podría tratarse de eso, porque es muy oscuro el lugar. Al principio veía así, en forma vertical, y pensé que se trataba de un suicidio, porque generalmente cuando veo a una persona en esa posición, ya sea su boca abierta, lengua afuera, qué sé yo, o se ve en sus calzados, sus piernas, y la parte de abajo, tenía mucha coincidencia con un suicidio. Pero viendo hoy día, vi que estaba recostada de espalda. Entonces ahí descarto completamente esta parte del suicidio, aparte del protagonista, del hombre sospechoso. Y evidentemente que eso da claridad con respecto a lo que pudiera haber pasado con ella. Ahora, no sé si esa lavadora se habrá encontrado. No creo, ¿sí? Hubo tiempo suficiente como para hacer desaparecer ese elemento y si a lo mejor está ahí esta niña.
Carlos, yo precisamente en esa misma línea, Ismael, yo quiero hablar con Carlos porque una vez que se hace mediático esta situación, ¿cómo hacen las policías, en este caso, y el fiscal y las policías para, de alguna forma, estar atentos a todo lo que empieza a generarse, que muchas veces puede ayudar o no a la información, pero también te fluctúa? ¿Y cómo lo hacen las policías para investigar todo lo que se escucha o bien descartar algunas cosas que pueden ser no verdad?
Mira, la verdad es que cuando se producen hechos como este, empieza a abundar mucha información. Y lamentablemente, dentro de las primeras 24 horas, 48 horas, es necesario ir descartando cada una de ellas. En el caso, un caso anterior, se había dicho que la persona que estaba extraviada se había visto fuera del país. Y aparentemente, funcionarios de la Policía de Investigaciones tuvieron que viajar. Después los medios de prensa festinaron con eso, de que los policías andaban dando la hora, que por qué andaban fuera en el extranjero. Pero, ¿y qué habría pasado si efectivamente hubiesen encontrado a esa persona en el extranjero? Porque después van a decir los mismos medios de comunicación, pero si ustedes les dijeron eso. Entonces, toda la información se empieza a acumular, se empieza a guardar, se empieza a chequear de poco, y muchas veces todo este tipo de información, y es uno de los motivos por los cuales la policía, la fiscalía, no entrega información a las personas, a los familiares de la persona desaparecida, porque no saben qué va a pasar con esa información. Esa información, si yo les cuento a ustedes, a Margarita, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer este tipo de diligencia, pensamos que va por este lado, yo no sé qué va a hacer Margarita con esa información. Se lo va a contar quizás a su hijo, a la persona que trabaja con ella en la consulta, y ella le va a contar a otra, y quizás la información a la larga se desvirtúa o se hace un problema para esto. Pero ninguna hipótesis es descartada, todas las hipótesis tienen que ser chequeadas. Tenemos que partir por el análisis del sitio del suceso, se hace una investigación en retrospección, qué fue lo último que se vio de ella, la última persona, este señor que venía transitando por la calle, que manifiesta verla caminando muy rápida, llorando hacia la parte superior de la villa, o sea, donde, aparentemente hacia el domicilio de su madre. Toda esa información se tiene que ir chequeando, se tiene que ir formulando, se tiene que revisar. Si es que está detenida en algún centro de detención, ¿no es cierto?, establecido, o ya sea por Gendarmería, Carabineros, la Policía de Investigaciones, la morgue, los centros hospitalarios, hay harta información que no solamente redunda en lo que hace la policía en el sitio de suceso.
Exactamente, Carlos, y es tan importante lo que tú señalas porque en realidad se trabaja en hipótesis investigativas. O sea, de hecho, el poder reconstruir qué fue lo que ocurrió es importante porque acá tenemos una testigo que señala que es Maritza, que ella dice que la joven habría salido con su teléfono, que en realidad no se habría colocado los lentes porque ella usaba lentes ópticos, eran lentes de contacto aparentemente, que salió rápidamente, o sea, es como que la hubiesen llamado urgentemente. Por lo tanto, ahí decimos la hipótesis de que ella se hubiese tenido que ir de esa casa o que se habría escapado, cobra poco peso, ¿ya? Porque además iba a buscar una pensión de alimentos, ¿ya? Donde entendemos hay varias cosas que se comentan acerca de la pensión, pero ella no, aparentemente en ese sentido no es como que si ella se hubiese querido ir o se hubiese preparado, ella iba y volvía. Eso es importante, ¿ya? Pero algo ocurrió que nos iría a pensar la segunda hipótesis. ¿Hubo acción de terceros? ¿Algún tercero estaría involucrado en esta situación? Por eso es que es tan importante entender las relaciones interpersonales, porque claramente es un otro ser humano que pudiera haber ejercido alguna acción. Por lo tanto, nosotros, las policías, se investiga bien cuáles son los tipos de vínculos, porque son para la investigación, no para, obviamente, que esto salga a la luz o que la gente se entere de cosas que no se tiene que enterar. O sea, se tiene que reconstruir los vínculos y las circunstancias en las que desapareció. Y a mí me da la impresión, y yo no sé si ahí Aldo estará de acuerdo, pero yo de momento descartaría, ¿no es cierto?, que ella se habría ido voluntariamente, se habría ido, se habría escapado. A mí me da la impresión que cobra más fuerza, Aldo, no sé qué estás de acuerdo tú, que hubo la acción de algún tercero. ¿Hay algo o alguien que hizo que ella no volviera a su casa?
Ah, evidentemente yo no puedo sino compartir contigo, Margarita, creo que es nítido, creo que hay un tercero que actúa sobre ella forzando un desenlace que ignoramos o desconocemos. Obviamente lo único que esperamos todos es estar equivocados y que Ámbar aparezca sana y salva. Es lo que todos esperamos. Recordemos que hace un tiempo atrás, cerca de Alicantén, una menor también desapareció acompañada de un hombre y posteriormente apareció sana y salva en un caso que para mí es bastante controvertido. Al final yo quedé con la duda si los malos eran tan malos y los buenos eran tan buenos. Pero lo importante fue que la niña apareció, el famoso caso del brujo de Alicantén, no sé si se acuerdan.
Sí,
exactamente.
Exacto.
Yo en lo personal, hasta el día de hoy tengo mis dudas y las voy a tener siempre. Yo no sé si los malos eran tan malos, si el malo era tan malo y los que se decían buenos eran tan buenos. Yo tengo mis dudas al respecto.
Yo quiero ir.
Pero en este caso.
Sí, terminando Aldo, por favor.
No, por favor. Pero en este caso en particular, mi querido Claudio, yo coincido con Margarita, existe el presencia de un tercero. Más aún, me siento ratificado en esta opinión. Es solamente una opinión, no estamos haciendo un acto de juicio. La afirmación, el juicio es la afirmación o negación de una proposición. Nosotros no estamos haciendo un acto de juicio, no somos quienes para hacerlo tampoco. Si estamos lucubrando tesis. Y más aún, sí me hace mucha fuerza y valido lo que dice nuestro amigo psíquico, que te reitero, yo fui testigo de un acierto absolutamente increíble. Yo no soy hombre que tiende a creer en asuntos que van más allá de la percepción de los sentidos. Pero, sinceramente, en el caso de él, cuando definió el Cangri, fue muy preciso. Y ahora lo que está haciendo, está describiendo un lugar muy particular, muy preciso, que se condice claramente con las condiciones geográficas y eventualmente arquitectónicas de alguna pequeña ciudad, algún pequeño villorrio. En ese caso, es una descripción muy precisa que creo que la policía debía tomar en cuenta. No le estoy diciendo yo a la policía lo que tiene o no tiene que hacer. Ellos son los profesionales, ellos saben lo que tienen que hacer. Mucho mejor que este abogado, que todos nosotros juntos. Pero lo que está diciendo nuestro psíquico esta noche, yo creo que no es cosa echarle un saco roto porque el hombre ha probado su capacidad en forma absolutamente nítida, contundente y clara.
Ismael, yo quiero hacerte una pregunta, y ¿por qué te lo voy a hacer? Quiero saber si a ti en tus visiones respecto a este caso te aparece la figura de la madre de Ámbar. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque ya hemos sabido, y también ha sido dicho en los medios, de que ni la madre ni la pareja de esta han participado desde el día 1 en la búsqueda de Ámbar. ¿Te aparece algo? ¿Tienes algún tipo de percepción respecto?
Me aparece una mujer, y es una mujer delgada, de pelo negro, yo no sé si será ella, sí, pero claramente fue una oportunidad. Y las 3 o 4 veces me ha aparecido este hombre grueso, de contextura muy gruesa, pero una vez sí, a una mujer delgada. No sé si se trate de la madre, no la conozco tampoco, no la he visto en televisión. Es muy posible, por esas características físicas de esta persona.
Yo quiero hacer una consulta a Aldo. Mi estimado amigo Aldo, ¿me escuchan?
Atento.
Sí.
Perdón. Estimado amigo Aldo, yo quiero hacerte una consulta. Mira, hace muy poco vimos en el caso del lamentable suicidio de Antonia Barra, vimos que en primera instancia se dejó en libertad con ¿no es cierto?, no estuvo en presidio directamente es Martín Pradena. y hubo obviamente una apelación de parte de la fiscalía para poder dejar a este chico Pradena, ¿no es cierto?, en detenido. Ahora, haciéndote este preámbulo, ¿qué pasa? No tenemos la posibilidad, no tenemos la posibilidad de que la Corte de Apelaciones, por ejemplo, que al momento de dejar en libertad a una persona con este nivel de antecedente, no existe un recurso que la gente, los afectados, la familia de las personas puedan apelar a que salga en libertad, así como pasó por el lado contrario con Pradena, ¿pues posible?
No, por cierto, se pueden hacer parte en la vista del recurso, y hemos visto que cuando, y digamos claramente que el que resuelve una vez más la libertad condicional no es la Corte misma, sino que una comisión especial presidida por un ministro de Corte, pero no es la Corte misma desde el punto de vista jurisdiccional, sino que es una Corte. Ahora bien, posteriormente de la resolución de esta comisión, se puede recurrir de amparo ante la Corte de Apelaciones y a su vez de apelación ante la Corte Suprema. En lo personal, en un par de oportunidades, he recurrido ante la Corte Suprema con distinta suerte, precisamente para conocer de esto y con oposición de quien se siente afectada por la resolución. Perfectamente se puede recurrir de esto,
Aldo,
pero ¿qué pasa, Carlos?
¿Qué pasa? Aldo, déjame interrumpirte un par de segundos para comentarle también a nuestros amigos que en estos momentos nos están viendo. Estamos escuchando hablar a Aldo con Carlos, pero tenemos en pantalla a Ismael. Esto para que todos sepamos que hay un pequeño problema técnico, pero la conversación seguimos desarrollándola, así que estamos solucionando y mientras seguimos con el desarrollo, pero solamente en audio. Aldo, sigamos hablando contigo.
Lo que le explicaba es que cuando la Corte conoce de la resolución de esta comisión de libertad condicional, por la vía del recurso de amparo, llega hasta la Corte Suprema. A mí, reitero, lo he vivido en un par de oportunidades, reiteradas un instante, con distinta suerte. Y a veces hemos tenido al otro lado la familia. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando termina el juicio, la víctima, la familia o creyente entiende que el juicio termina con la condena, y él lo entiende bien. Generalmente las comisiones de libertad condicional se reúnen varios años después que ha terminado, que ya la persona fue condenada. Y las familias lo único que no quieren es volver a revivir un suceso tan desagradable, doloroso y luctuoso como ese. Entonces muchas veces no se hacen parte en estas peticiones y culminan como la forma que ya estamos viendo.
Ok, gracias a mi querido amigo Aldo. ¿Se escucha todavía? ¿Todavía estamos
sí,
al aire?
Sí, te escuchamos, Carlos.
Ah, perfecto.
Margarita, sí, ¿ahora sí?
Sí, te escuchamos, Carlos.
Margarita, déjame hacerte una pregunta respecto a lo mismo que yo le estaba hablando a Ismael, y que a todos nos causa extrañeza o nos llama la atención de que la madre de Ámbar con su pareja hayan tenido o no han tenido participación en la búsqueda desde el día 1. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cuál es la señal que tú podrías ver de esto?
¿Tú te refieres, Claudio, al comportamiento que ha tenido la madre?
Claro, porque muchos testigos también han dicho que mientras ellos buscaban, veían pasar a la madre y le preguntaban, ¿usted es la mamá de Ámbar? Sí, yo soy la mamá, pero tiene que estar por ahí.
Claro, es muy particular, fíjate que eso también a nosotros nos hace pensar, porque en realidad nosotros estamos con hipótesis, nosotros tenemos, fíjate que en estos casos, y ahí Carlos nos va a apoyar, nosotros cuando se investigan esos casos no podemos descartar la participación de personas que estén ahí porque tenemos que investigarlas a todas. Fíjate que en este caso, la madre, al día siguiente, hay una testigo de oída también que apareció hablando, donde la ve a ella caminar rápidamente, y tengo un antecedente muy importante. Ella le dice, que le pregunta por su hija, y ella le dice que así está la juventud ahora, o sea, como que se desaparecen, como que dio a entender que la niña se habría ido voluntariamente y en realidad es parte de ser adolescente, como que así está la juventud. Y ella, sin preguntarle, la madre le refiere que ella le habría dado el dinero, ¿ya? O sea, que ella le habría entregado su dinero, porque recordemos que ella iba a buscar el dinero. Entonces, sin que le preguntara a esta vecina que la encontró en el camino, le dijo, sin que le preguntara, le dijo que ella le habría entregado el dinero. Ahora, esto también es importante porque también nosotros sabemos que de testigos de oída, fíjate que la madre de Ámbar trabajaría en una feria o en un lugar donde venden artículos, y aparentemente ella tendría los días miércoles, los días jueves o viernes, y ella ese día miércoles que desaparece Ámbar, lo que se ha recabado a partir de los testigos, no lo podemos asegurar, pero porque son testigos de oída, dicen que ese día miércoles la madre tampoco habría ido a abrir su negocio. ¿Ya? Son elementos que van sumando para poder armar este rompecabezas, para poder entender qué podría haberle ocurrido, ¿cierto? En este contexto, en esta circunstancia, vamos configurando lo que podría haber ocurrido. Pero es interesante, o sea, hay una madre, ¿no?, que no se muestra interesada en buscarla. Estos son los testigos de oída, nosotros no lo estamos diciendo, lo dijeron los testigos de oída. Una madre que no se interesa en buscarla, que no le importa y que es más, dice que los jóvenes están actuando así ahora, que ella le habría entregado el dinero cuando nadie le preguntó por el dinero, esa vecina, y que además ese día miércoles, presuntamente, ella no fue a trabajar. Esos son elementos que suman. ¿Qué opinas tú, Aldo?
Absolutamente de acuerdo. Hay una serie de indicios, una serie de antecedentes que van construyendo este rompecabezas, que van colocando las piezas una alrededor de la otra finalmente para configurar un cuadro. Lo que se denomina la criminodinámica. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde está? ¿Cuáles fueron sus últimas horas? Y en ese sentido, claramente el tiempo y las diligencias nos están permitiendo, ya construimos, ya tenemos un potencial sospechoso. Digámoslo una vez más, sospechoso. Sospecha. Ni siquiera nos estamos presumiendo, que es distinto a sospechar. La presunción es llegar a lo desconocido partiendo de la base de lo conocido. En cambio, la sospecha es simplemente la mera conjetura que se basa en la apariencia. No confundamos, por favor, para que después nos vengan a decirnos ustedes imputarnos responsabilidades. Claro. No, nosotros estamos sospechando, es decir, estamos conjeturando sobre la apariencia, nada más que eso, pero no estamos presumiendo nada. Dicho eso, el análisis de Margarita es claro, hay un conjunto de antecedentes que se van configurando como un mosaico, como un caleidoscopio, que va configurando la distancia, va acercando los hechos a nosotros y nos va permitiendo verlos con mayor nitidez. Creo que ciertamente el dibujo que tenemos hasta ahora nos indica un suceso terrible y esperamos todos, yo creo que todos los chilenos, estar equivocados.
Carlos, ¿cuál es tu opinión al respecto?
No, yo opino lo mismo que Aldo. Yo espero que esté todo, que no sea lo que todos pensamos, de que encontremos a Ámbar, se encuentre bien, de que esté en una circunstancia cualquiera esta sea, pero que esté completa, con vida, y esté de las mejores maneras que podamos, porque la verdad que es un hecho muy fuerte. Estamos hablando de una damita de 16 años que ha tenido una vida súper compleja, que ha tenido que enfrentar una vida difícil, bien dicho, y la verdad que es súper complejo y es súper complicado pensar de que además le haya tenido que pasar algo extraño. Yo espero que la familia que realmente la quiere, la familia que está buscando, la está buscando incansablemente, logre encontrarla y esté bien. Y esperemos que la policía haga su trabajo, haga las cosas bien, la fiscalía dé unas buenas instrucciones y esté tutelando el trabajo como corresponde.
Claro, también aludir a que se ha sumado a la búsqueda de Ámbar también el papá, que estaba fuera, por lo menos fuera de Villa Alemana. También está él también en la búsqueda, muy choqueado, además nos han dicho vecinos y gente que está en el sector también al tanto de esta situación, porque no puede entender qué es lo que le ha pasado a su hija. Entonces, es una situación compleja, pero casos como este nos hacen recordar claramente, como lo habíamos comentado en un principio, el caso de Fernanda Maciel, sin ir más lejos también el caso de Claudia Agüero en Puerto Montt, ustedes también están al tanto, que todavía tampoco aparece esa mujer y que todavía no se sabe qué ha pasado con ella.
Claro, aquí también hay que sumarle a esto, lamentablemente, Claudio, yo creo que las personas que nos están escuchando en sus casas también deben poner mucha alerta, porque esto lamentablemente son vulneraciones a la infancia. O sea, aquí vemos una niña, como lo dijo Carlos y lo preguntó en un inicio, una niña que, que ha tenido una vida dura, difícil, compleja, que ha tenido que a lo mejor crecer más pronto por hacerse cargo de sí misma, dado que las personas que son las figuras significativas, es decir, padre y madre, no se hacían cargo de ella como debía. A lo mejor su infancia también fue bastante difícil, no lo sabemos. Pero fíjate que eso no hace pensar, aún así, que pudiéramos estar en la hipótesis de que ella a lo mejor hubiese atentado contra su vida o de que hubiese escapado de la casa donde estaba con Maritza, que ella es la persona que más la ha buscado, que inclusive ha señalado que la extraña, haciendo referencia también en los testimonios que ha entregado, que la querían mucho, que jugaban, que prácticamente Ámbar estaba más feliz con ella. Entonces, fíjate que la hipótesis de pensar que hubo acción de alguien o algo en su desaparición cobra más peso.
Ismael, yo en nombre del equipo de nuestro programa te quiero dar las gracias por estar con nosotros hoy día, por habernos estado viendo y querer participar. Tienes las puertas abiertas de este panel. Antes de que te despidas, si tienes algo que contarnos, algunas palabras al cierre de tu parte, y sin duda dejarte invitado, si es que tú estás de acuerdo, a programas futuros, si es que podemos contar contigo.
Sí, en primer lugar quiero agradecer la invitación de Top Policial, a quienes admiro mucho y tengo bastante aprecio por Margarita y Carlos, que tuve la oportunidad de conocerlo allá en Santiago. Así que yo encantado lo que pudiera aportar, aquí me tienen, ya sabemos ya. Así que en una oportunidad vi el programa, me pareció muy interesante y también escuché comentarios, así que los felicito de todas maneras.
Ojo, que Ismael no vive de psíquico por la vida, ojo. Uh-huh. Ismael es un profesional, sí. Trabaja en una universidad. Él lo hace porque obviamente tiene este don y siente, obviamente, se siente llamado a poder ayudar. Así que eso es tremendamente importante.
Es una ayuda.
Sin duda. De todas maneras. Gracias, Ismael. Gracias por estar ahí.
Un gusto verte, querido amigo.
Gracias, Ismael. Cuídate. Gracias.
Gracias a ustedes. Gracias. Y muy buenas noches. Adiós. Chao, chao.
Chao.
Bueno, agradecemos también que Ismael haya estado con nosotros y decirle a nuestro equipo, Margarita, Carlos, Aldo, claramente este es un caso en desarrollo, más allá de comentar los hechos en concreto, también contar algunos pormenores que ocurren en el fraguar de la investigación, del reporteo, pero aquí nosotros estamos inclinándonos por que esto se desarrolle lo más pronto posible. Y en esa misma línea preguntarte, Carlos, ¿cómo están las policías con los tiempos? Porque si desapareció el miércoles pasado y han pasado 6 días, por lo menos las evidencias que pudiesen estar en algún lugar, ¿podrán seguir ahí?
Sí, la verdad que siempre entre más tiempo pasa va a ser peor. Eso hay varios dichos al respecto que ya son populares en los matinales al respecto. Pero tenemos que dejar claro que, a lo menos en este caso, porque yo escuché por ahí en un matinal de que el día viernes, ella desaparece un día miércoles, se pierde contacto con ella, el día viernes hace la denuncia formal, la tía de ella hace la denuncia formal, porque obviamente lo más probable es que ella haya querido saber, investigar y preguntar a sus amistades, a su amiga, a la mamá, si es que habían sabido algo de ella. Pero ese fin de semana comenzaron las primeras diligencias. Las primeras declaraciones se tomaron el día, sábado en la noche, domingo, y por lo tanto después se hizo el rastreo ya el día lunes. Porque en algunos matinales por ahí he visto que, para variar, la policía llega tarde, para variar, todo es tarde. No, en este caso la policía ha actuado lo más rápido y diligentemente que esté dentro de sus posibilidades. ¿Ya? Hoy día hay una ley de extraviado que está en el Congreso, que están tratando de conversar, que tiene sus pilares fundamentales en 4 puntos estratégicos que se basa en la ley de los extraviados, que dice que no esperar tantos días para que la Fiscalía pueda despachar una orden de investigar. Ese es un primer pilar de esta nueva iniciativa legal. Se habla de que tener una base de datos unificada entre las policías, el servicio médico legal, el servicio impuesto interno, carabinero, el servicio de registro civil, estén unificados para poder hacer una investigación más rápido. Cosa que hoy día la gran mayoría de las policías tienen un acceso a esas bases de datos. No está tan unificada como se pretende, pero sí está bastante más cerca. Capacitar a las policías con organismos internacionales, que eso es bastante interesante también para saber cómo logran abordar este tipo de investigaciones tan complejas. Y la obligatoriedad para entregar todo lo que tenga que ver con registros audiovisuales de las cámaras de seguridad en la, apenas sea en esta pedida. Son como los pilares fundamentales. Yo creo que tienen que haber muchas más observaciones respecto de esta ley. Pero yo creo que en este caso la policía ha actuado dentro de sus posibilidades lo más rápido posible, han estado con la familia. La familia que está buscando a Ámbar lo ha percibido de esa manera y esperemos que tengamos resultados, que esa es la otra parte de lo que hoy día falta, de que la policía tenga resultados, carabineros, investigaciones, da lo mismo, que tengamos resultados, que se encuentre Ámbar.
Exactamente, eso es lo que también nosotros queremos por esta familia que lo está pasando mal. Margarita, palabras para concluir el capítulo de hoy respecto al tema que estamos tratando.
Bueno, precisamente Claudio, me adhiero a las palabras que menciona Carlos, que en realidad esperemos que esto se resuelva de la mejor forma, que la joven aparezca, que se la encuentre. También es importante decir que hasta el año pasado, porque no he revisado las estadísticas, igual cuando hay presuntas desgracias, las personas, más del 90% de las personas aparecen en las primeras 24 horas. Y cuando no aparecen, claramente es donde ahí efectivamente hay que movilizar todo lo que dijo Carlos. O sea, de hecho, existen protocolos que aplica la policía para poder establecer y poder hacer un barrido en todos los lugares donde podría estar sin conciencia, porque, por ejemplo, en un hospital podría haber una persona, a lo mejor, si pudiera haber sacado, por ejemplo, haber sido sacada del país de forma involuntaria también, por eso que se piden a todos los servicios, ¿no es cierto?, del control, el control migratorio, el control de frontera que tiene la PDI, los datos, se revisan, hay un montón de diligencias que se tienen que realizar, y obviamente esas se empiezan a realizar cuando ya han pasado una cantidad de horas, que estamos hablando entre 12 a 24 horas, tienen que hacerse. Y obviamente que es bueno que siempre se perfeccionen esas diligencias que se deben hacer cuando desaparece una persona. Y esperemos que estos porcentajes de personas desaparecidas en nuestro país no aumenten. Esperemos que la gente proteja la infancia. Igual ella es una menor de edad. Ella es una joven que, lamentablemente, por lo que declaran los testigos, no tuvo una vida muy buena. Y fíjate que es importante, por eso, que cuidar la infancia. Y lo otro, yo espero que sigamos, que la encuentren pronto a ella, con las mejores condiciones, y me alegro mucho que estos programas ayuden también para que se agilicen ese tipo de investigaciones. Y bueno, eso, Claudio, yo creo que tú nos vas a dejar invitados para el próximo programa.
Así es, sin duda, también nos sumamos a lo que tú estás hablando, Margarita, y también la oportunidad ahora de Aldo Duque, antes de cerrar este programa.
Solamente decirles que el dolor es inherente a la condición humana y como tal duele, pero no mata. El dolor es para que duela. Lo que mata es la incertidumbre, y lo que estamos viviendo es incertidumbre. Para que haya vida y haya verdad, tiene que terminar la incertidumbre. Nuestros votos van para que la incertidumbre termine con la aparición de Ámbar. Dios así lo permita.
Así es. Nuevamente, en nombre de nuestro programa, de nuestro panel, Aldo Duque, Margarita Rojo, Carlos Collado, agradecerles a ustedes también la presencia permanente, porque hoy día estamos en vivo como siempre. Están ustedes permanentemente participando, muchas preguntas, y agradecerlas también. Recordarles que estamos en nuestras redes sociales, en nuestro correo directamente también, para aquellos que quieran manifestarse, escribirnos, conversar con nosotros o participar comercialmente, ¿por qué no?, a toppolicialtv@gmail.com. Agradecerles nuevamente, es un tema de contingencia, es un tema de análisis y en desarrollo policial. Queremos acompañar a la familia dentro de lo que podamos, en nuestro granito de arena. Hicimos un análisis hoy día de los hechos, no hemos culpado a nadie, simplemente dijimos lo que está pasando. Dejar los invitados a ustedes a un próximo programa, estamos acá en Top Policial, así que muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, hasta el próximo capítulo.
Suscríbase a nuestro canal Top Policial en YouTube y Facebook.